Hola, ¿qué tal? Soy Javier Risco. Bienvenidos al segundo episodio de Porque Soy Mexicano, presentado por Interprotección. Si usted ya escuchó el primer episodio con el gran Juan Pablo Villalobos, ya sabe que este podcast es un esfuerzo para demostrar que en México la ficción puede superar a la realidad. Ya sé que en todo el mundo la frase que acabo de decir describe lo cotidiano, pero aquí no. En nuestro país, un carrito de tamales puede impedir el robo del siglo y un consomé de borrego puede causar más de 12 heridos. Insisto, este podcast quiere rescatar que la vida en nuestro país también puede ser un cuento. Así que semana a semana se encontrará una noticia y un texto, realidad contra ficción. Si usted apenas acaba de dar con este podcast, pues, bueno, bienvenido y ya sabe de qué va. Vamos pues a la historia de hoy. Hoy toca hablar de las tandas. Aunque no tengo claro el momento histórico exacto de su creación, el método de ahorro por tandas responde solo a la confianza, nada más. Aquel que se atreva a decir que los mexicanos somos desconfiados, el primer argumento que tira este supuesto son las tandas. La última en la que participé fue hace algunos meses, con mi querido Bigotes, personaje histórico en los rumbos del Pedregal, que se encargaba de acomodar los autos afuera del lugar donde trabajaba. Si le confiabas las llaves de tu auto, ¿por qué no confiarle una jugosa tanda de 100 pesos, donde participaban más de 30 personas? Y es que hablar de la tanda es hablar de esperanza, sacrificio y felicidad. Durante mucho tiempo aplicas el hoy por ti, mañana por mí, hasta que un día llega la anhelada recompensa de una comunidad que te ha ayudado a ahorrar. Perdón, pero estoy a nada de las lágrimas. Así que traicionar una tanda es inhumano, ruin y despiadado. No solo merece el destierro, sino el calificativo de traición a la patria. Eso es lo que hace alguien que se roba la tanda. Traiciona lo más bello que tiene este país, que es la confianza en el otro. Dicho esto, hoy nos toca esta noticia.
Resulta que allá en Río Bravo, Laura N., una mujer de 24 años, decidió organizar una tanda junto con 20 amigas en las que las participantes deberían aportar 500 pesos a la semana. Pero la cosa es que se fue de vacaciones a Veracruz, se peló, cerró todas sus redes sociales e hizo creer a sus familiares que el camión donde viajaba de regreso a Río Bravo había sido secuestrado.
Esta noticia en Río Grande, Tamaulipas, es un hermoso cuadro costumbrista de la tragedia. Una mujer roba la tanda, finge su secuestro y muerte, y días después es encontrada en una taquería. Hoy toca el turno de Alaide Ventura.
Alaide Ventura Medina.
Alaide Ventura Medina, que ganó el premio Mauricio Echard 2019.
La homenajeada, la autora de la novela premiada, Alaide Ventura.
A una ganadora, una escritora, novelista, jalapeña, veracruzana, mexicana, un talento de verdad impresionante.
Una finísima escritora, pero su noticia era un reto literario, ¿eh? Pensamiento asertivo, por Alaide Ventura Medina. Presentado por Interprotección. Una mañana calurosa. El cielo tamaulipeco anunciaba un día soleado. Enredada entre las sábanas, los ojos doloridos a causa del brillo, Laura despertó con el antojo de ir a Veracruz. Y como había estado leyendo artículos sobre pensamiento asertivo, enfocado a metas, decidió cumplir su deseo. A su teléfono no le cabían más aplicaciones. Tuvo que eliminar, vaciar, apagar, reiniciar, reconectar y rezarle un poco al santo de la tecnología. El método asertivo no contraindicaba pedir ayuda externa. Todo esto para lograr, por fin, instalar la aplicación del ADO. Pues hace cuánto que no viajo, se dijo al ver los precios. Su presupuesto no daba ni para el boleto de ida. Consideró hacerse pasar por tercera edad. No. ¿Qué son esas visiones? Se desperezó. Además, ahí tengo los 9.500 pesos de la tanda. Le había tomado varias semanas convencer a sus amigas de entrar a la tanda. Un ahorrito, ¿quién te lo da? Era su mantra y pitch de ventas. Ándale, no seas desconfiada, que aquí estamos entre hermanas. Y como también sabía de feminismo, remataba, sé sorora. Compró el boleto en autobús de lujo. Si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Premisa asertiva. Quedó de verse con una amiga en el malecón del puerto, donde pasaron la tarde saboreando nieves de limón. Al caer la noche, ocuparon una mesa en los portales y pidieron cerveza tras cerveza y torta de mariscos. Qué increíble es disfrutar la vida, así, con pequeños gustos sencillos, pensaba de vez en cuando Laura, dejándose envolver por la brisa marina y evitando al mismo tiempo aspirar su dulce aroma a cloaca de 500 años. Durante la madrugada, unos turistas de acento extranjero, portugués, catalán, las invitaron a bailar en uno de los antros de Boca. A Laura le preocupaba no estar vestida apropiadamente, pero se dejó convencer por los franceses, italianos. De paso, accedió a pagar la cuenta de su amiga, quien le aseguró que le reembolsaría el dinero al día siguiente. Laura despertó en el departamento de su amiga y ni rastro de los suizos. Los ojos de nuevo adoloridos, aunque esta vez a causa de la jaqueca y la deshidratación. Su mamá le había dejado mensajes que oscilaban entre la angustia, el enojo y la indignación. Compró un boleto de regreso y le pidió a su amiga que la llevara a la DO. Una vez acomodada en el asiento, decidió contar su dinero. Calculaba haber gastado cerca de 2,000 pesos, menos los 500 que su amiga había prometido depositarle. Pero, ¿cómo? Sintió frío en las manos, la cruda mezclada con el pánico. Tan solo le quedaban 500 pesos. A su memoria llegaron flashazos de la noche anterior, como imágenes de pesadilla.
Yo pago, gritos, ¿a qué?
Y los alemanes felices, brindando con cerveza que debió parecerles pipí destilada. Con respiración entrecortada, llamó a su mamá. Equivocó el número 2 veces de tanto que temblaban sus dedos.
Bueno, pinche Laura, ¿tú crees que te manda sola? Estoy aquí sin pegar ojo.
Cuando por fin la mamá hizo silencio, Laura susurró indicaciones, pensamiento asertivo, claridad y concisión. Le dices a la Rita y a la Sujei que me secuestraron en la carretera. Así les dices, ¿eh? Que me encobijaron y que estás muy triste. La mamá abandonó los gritos y adoptó su habitual gesto de resignación. Mirada hacia el cielo, como si alguno de sus santos pudiera decirle qué hacer con esa hija suya.
¿Qué ch*** andas tramando,
A la Rita y a la Sujei, y a Lola, Matilde, Miri, Adri, Dalila y Nayeli, les pareció raro que en casa de Laura nadie llevara luto ni se colgaran moños negros. Lo del velorio se entendía. Después de todo, cuando el mal hace de las suyas, es mejor guardar las apariencias. Se resignaron a perder el dinero invertido. Incluso llegaron a agradecerlo como una especie de bendición. Hubiera podido ser yo, pensaban, ni Dios lo quiera. Pasaron días, semanas, la gente abandonó el interés por Laura. Su lugar fue ocupado por nuevos chismes, la apertura de un Pollo Tropic y el accidente del hijo del contralor que llevaba unos toques encima al momento de caer al río con todo y Audi. La vida había vuelto a la normalidad. A la Sujei ya se le había pasado la tristeza por la muerte de su amiga y una noche se animó a salir de fiesta con sus compañeros del despacho. Los mejores tacos estilo DF estaban en un pueblo cercano. Y como todavía no era tan tarde, decidieron ir. A Sujei se le hacía agua la boca de pensar en la tripita y en la lengua de res. Se bajó del coche entusiasmada directo a la barra donde atendía a Don Gus. Deme 2 de lengua con todo. Y Don Gus le contestó amable. Con mucho gusto, señorita, nada más preparo la orden de la otra chica. A Sujei le tomó varios instantes acomodar la escena en su cabeza. A Laura, en cambio, le tomó un nanosegundo. Pensamiento asertivo. Piensa rápido, rapidísimo. Laura intentó salir corriendo. Casi lo consigue. Pero Sujei la atajó del brazo. Así te quería agarrar, hija de la chica, con las manos en la maciza. 3 días después de su encarcelamiento, llamaron un médico para que valorara las lesiones de Laura. Dictaminó hematomas y edemas en varias partes de su cuerpo. Se ve que le traían saña. Las heridas van a tardar semanas en sanar. Luego rellenó el parte médico, evitando tocar las superficies de la celda. ¿Pero usted no tiene prisa, o sí? No, doctor, respondió ella. Y esto lo pensó, pero no lo dijo. Todavía tengo que cobrar lo de la tanda que ando organizando acá adentro. Al leer esta noticia de la estafa, me vuelvo a preguntar qué significa ser mexicano. Y pienso en algunas palabras del grandísimo Juan Villoro, quien ha reflexionado. Nuestro grito de guerra de sí se puede es un recordatorio de que los nuestros casi nunca han podido. Y en la frase célebre, soy mexicano, pero no lo vuelvo a hacer. Nos escuchamos pronto. Yo soy Javier Risco. Hasta la próxima. Presentado por Interprotección. Seguro, seguro. Solo con inter.mx. Entra y cotiza el seguro de tu coche. Te garantizamos el mejor precio. Contrata ya y en menos de 5 minutos tienes la póliza en tus manos. Inter.mx, seguro seguro.